En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Elías Israel, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, Star Out, leyendo los mensajes. Uy, menos mal que aparece Elena, todo tíos, de verdad. Elena Condis, Barcelona, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Oliveros, Manolo Oliveros, también en Barcelona. ¿Qué tal, Oli? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a hablar de todo lo que ha sido un... Bueno, iba a decir un mediodía, pero en realidad, Elena, unas 20 horas frenéticas en Barcelona. O sea, lo que transcurrió desde la tarde de ayer hasta el mediodía de hoy ha sido de locura absoluta. Que si en la ciudad deportiva la junta directiva, que si luego la reunión en casa de Laporta, la salida de madrugada, esta mañana rueda de prensa casi improvisada, ha sido locura, ¿no?
Sí, hace 24 horas te hablaba desde el domicilio particular de Laporta y bueno, es que ayer la noticia, el foco de la noticia sucedió en tres escenarios diferentes. Primero, en la reunión de la junta directiva en el Camp Nou, donde al mediodía prácticamente todos los directivos salían convencidos de que Xavi no iba a seguir. Después, en la ciudad deportiva, en ese cara a cara con Deco, de Xavi con Deco, y por último, la reunión en casa del presidente de Laporta.
¿Cómo ha sido la comparecencia hoy? ¿Cómo ha sido la puesta en escena? No, es que iba a decir renovación, claro. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que Xavi fuera en chándal, que Laporta fuera en traje y Xavi en chándal, porque pensé que era una cosa, pues hombre, un poco más solemne, ¿no? El hecho de aclarar esto que había ocurrido. Pero claro, acababa el entrenamiento, pues nada, Xavi salió del entrenamiento.
Le quería dar naturalidad, Xavi Hernández, sí. Es lo que ha dicho. Ha sido una hora de rueda de prensa en la ciudad deportiva, 76 periodistas, 24 preguntas, Xavi y Laporta sentados en el atril, Xavi en chándal, Laporta en traje, les acompañaban Deco, Juste, la directiva, los ayudantes de Xavi. Hoy no estaba la mujer del entrenador, como sí apareció el 27 de enero cuando anunció su dimisión en diferido. Se ha emocionado Laporta, como ya es habitual, ya no es noticia, en un momento de su alocución. Y Xavi, al verlo, lo ha abrazado.
Se emociona mucho Laporta ahora, ¿eh?
Yo creo que en cada acto al que he ido de Laporta...
Acaba llorando.
Sí, le he visto... Hoy no ha llorado, pero se ha emocionado. Y ayer me dicen que también esa charla con Xavi en su casa también se emocionó. Los dos protagonistas han reconocido que la decisión se toma anoche en casa de Laporta. En menos de 3 minutos... No hizo falta más, en menos de 3 minutos ya lo vieron clara. Claro, el presidente quería ver a Xavi cara a cara y Xavi, por lo que me dicen, le convenció con un discurso más que futbolístico, con un discurso apelando a la emotividad, al barcelonismo, a la parte más sentimental, que es un poco la manera de convencer al presidente. La reunión se precipita porque estaba prevista hoy, después de ese cara a cara Xavi y Deco, donde incluso hablan de altas y bajas de la futura plantilla, y hoy, aparte de la estabilidad, la ilusión, la obra inacabada que han vendido ambos, Laporta sí que ha dicho... Algo que también nos ha chocado un poco, que había unanimidad en el club en torno a la figura de Xavi.
Vamos a escuchar eso, ese momento. Unanimidad, efectivamente, en la junta directiva.
Diga la junta directiva par unanimidad.
La junta directiva por unanimidad ha dado apoyo a la continuidad o a esta decisión. La verdad es que todos y cada uno de los que acudieron ayer a la reunión con Xavi de la junta directiva estuvimos en casa hablando con él para darle todo el apoyo, todo el ánimo y felicitarlo porque continuamos.
Todos y cada uno, unanimidad. O sea, no, yo ayer creo que fue Masip el que salía,
sí,
de casa.
El más sincero de todos.
Masip dijo... salía de casa de Laporta y cuando le pregunta dice, hombre, siempre hay opiniones diferentes.
Luego rectifica Laporta.
Por eso va a ser un problema la próxima temporada. Porque no sé los directivos, entre ellos Masip, que nunca han sido muy de la chavineta, a la que lleguen los malos resultados, volverán a rajar de Xavi, a espaldas de Xavi, y volverán a comerle la oreja a Laporta para que se cargue a Xavi.
Pero David, ¿no se puede rajar? Es decir, yo creo que en una familia, como venden en el Barça, que es una familia, también se puede discrepar, ¿no? Sí. En algunos momentos de cómo funciona el vestuario o de cómo un entrenador dirige al equipo. Yo creo que es sano, ¿no?
Pero esto, en el Barça de los 80, directivo que no quería o no estaba de acuerdo con una decisión, como dimito y me voy a casa, ¿no? Los que no quieren a Xavi, que dimitan.
La Porta luego rectifica eso, ¿eh? No me quiero avanzar por si vamos a escuchar el documento o no, pero más adelante le repreguntan, oye, ¿has dicho que había unanimidad? Y él dice, no, yo no he dicho que votáramos por unanimidad, no hemos votado, ¿eh? Sí. Lo que yo he dicho es que después de que cada uno expusiera su opinión, todos unánimemente han felicitado a Xavi. Bueno, claro, ¿qué quieres? ¿Que le vayan a dar una bofetada a Xavi?
Es que, Juanma, lo que dice Dani es verdad, es un crack Laporta. Laporta a veces utiliza medias verdades. Es decir, es verdad que había unanimidad en directivos para apoyar la decisión, pero no es verdad que eso, porque es muy sagrado la junta directiva, porque hay que levantar acta, está el secretario y tal, y a lo mejor corría un riesgo, no puede someter a votación, porque está corriendo un riesgo, ¿no? Y entonces es muy solemne la junta directiva. Y claro, no es verdad que la junta directiva, por unanimidad, porque ayer había reunión, pero era para temas de obras y temas económicos y tal, ¿no? Pero sí es verdad que después, como ha reconocido él, ordenó a su jefa de gabinete que llamara a todos y cada uno de los directivos y ya, con un hecho consumado, ¿qué van a decir? Pues sí, claro, lo acepto.
Y hay una persona que no estaba en la reunión de la junta directiva y que sí estaba presente en casa de Laporta, Alejandro Echevarría.
Pero eso es un asesor reconocido, vamos.
Pero que tiene mucho peso en la decisión. Sí.
Vamos, yo creo que los que no confían en Xavi son Deco el primero, Masip el segundo, y no sé si me dejo alguno más. Echevarría no lo tengo controlado, es muy amigo de Xavi, no creo.
No, Echevarría es uno de los que apuesta por la continuidad de Xavi ayer.
Sí, porque son muy amigos, pero vamos, que yo creo que esto... Mira que yo soy conductor de la Xavineta y sigo en ella, porque yo sí que estoy de acuerdo con Xavi de que el equipo ha crecido.
Voy a decir una cosa. Yo pensaba que Xavi iba a tener construido, que había tenido tiempo para construir un discurso...
Imposible.
Un pelín más...
Sólido, sí.
Lo eché de menos.
Rectificar es de sabios.
Sí, pero
tú no puedes salir después de esto a decir un topicazo de rectificar es de sabios.
Perdona.
O sea, si no puedes, tira de lo emotivo. Tira de lo emotivo, decir, miren, señores...
Pero dame una idea sobre qué es que es lo que es una cagada de Xavi espectacular lo que hizo, porque ya no tenía marcha atrás, ya no podía recular sin quedar mal con parte de tu afición. Y lo que yo digo es, ¿qué queréis que diga? Después de lo que dijo, porque explicó los motivos,
no estoy diciendo que esté condenado a irse, ¿eh? O sea, porque que Xavi esté obligado a irse por haberlo dicho.
No,
todos nos equivocamos y si quieres dar para atrás, pues puedes dar para atrás. Pero si tienes que dar para atrás, tienes que hacerlo sobre un discurso un pelín más currado. Y has tenido mucho tiempo para currar
ese discurso.
Por cierto, has tenido mucho tiempo y un departamento de comunicación y un asesor de prensa y gente que te ayuda a crear ese discurso. O sea, no es una cosa que te pillen después de un partido con algún aquí te pillo, aquí te mato.
Lo que no puede tener más peso es el argumento de el orgullo y la ilusión de la afición para quedar.
Claro.
Estamos hablando que eso está por encima de lo deportivo, una temporada en la que cero títulos... perdiendo con el Real Madrid goleado en la Supercopa, pasando en Champions contra el peor Nápoles que había, que se ha vendido como un éxito, que el Barcelona en la Champions, y luego remontado en casa con una eliminatoria que tenía a favor, dos remontadas en Liga con el Real Madrid, y eliminado la Copa del Rey, que otros años servía como excusa y argumento, también eliminado de la Copa del Rey, y cero títulos. ¿Qué me vendes positivo para decirme que eres si no soy la afición
al margen
de un club que está acostumbrado a ganar títulos?
Al margen de lo numérico, antes te decía que yo creo que el equipo ha crecido, evidentemente no ha crecido porque ha ganado títulos que no los ha ganado, pero a mí el Barça de la última fase de esta temporada me gusta mucho más y me ilusiona mucho más que el lamentable el Barça del primer tramo de temporada, que además de perder jugaba mal al fútbol, además que ahora está la aparición de Lamine.
Te por los chicos jóvenes.
Bueno,
por lo que sea.
A los chicos jóvenes no los has admitido la de cuenta.
Xavi, por ejemplo,
yo me preguntaba, Juanma, ¿y esto sin Mbappé, que el próximo año se coma Mbappé?
Y dale con Mbappé.
O sea, el próximo año se coma Mbappé, sí, se come un super equipo enfrente que te la puedes comer doblada,
Xavi. Eso es culpa de Xavi.
Que el riesgo...
Pero no puedes estar pendiente de lo que...
Es que tú me metes a venir la cocina.
A ver, me explico.
A ver, no habléis todos a la vez.
Me explico mi argumento. O sea, que la huida de Xavi...
Sí, yo sé lo que tú quieres decir. El año que viene todavía es más difícil.
Está elegante, que se mete de barro hasta el cuello porque el próximo año se enfrenta a un rival directo mejorado.
Tiene de malo eso.
O sea, que el riesgo es mucho mayor para el escrito de
yo
Xavi.
Hablo
mucho mayor.
Hablo simplemente de la forma de expresarlo de Xavi, que la veo muy frágil. La veo muy...
La ves frágil, Juanma, porque le falta sinceridad. Quiero decir, yo creo que cuando alguien se mete en un pantalón como el que se ha metido él, él solo, concretamente, es mucho más fácil salir si eres sincero, si dices la verdad.
Totalmente.
Lo que más es que si sales, es que hay ganas en el discurso.
Es que si sales y dices,
realmente
mira,
estoy escuchando, señores, no, tienes un equipo de comunicación, prepara, si a veces no...
Vale, pues mira, si sales y dices, mira, os voy a contar la verdad.
Claro.
Dos partidos clave, Paris Saint-Germain y Real Madrid. En el Paris Saint-Germain nos echan Araujo en la primera media hora y se nos cae la eliminatoria. Pero yo tenía una ilusión tremenda y creo que 11 contra 11 hubiéramos pasado. Y el otro día contra el
Madrid... Esto lo ha dicho, y lo ha dicho y lo dijo. Hoy ha dicho que las Champions compitieron y que por detalle se les fue y que cree... que el año que viene podrán mirar cara a cara pero a los grandes equipos que lo han demostrado porque hace dos años no les alcanzaba. Xavi ha dicho lo que siente y ha cambiado de opinión porque así lo siente, porque cree que su obra está inacabada. ¿Qué más puede decir hoy en sala de prensa?
Yo creo que en este caso, si compite mejor, va a conseguir más.
Esto va más allá y aquí de lo que se trata es de la persona. Más allá del club, del equipo y de lo que haga. Se trata de la persona. A mí Xavi me ha provocado... A mí Xavi, por supuesto, no me debe de nada, pero me ha provocado una profunda decepción. Me ha provocado una profunda decepción como persona porque yo ya no le creo. Porque durante semanas y semanas y semanas ha estado dando argumentos muy convincentes y muy contundentes para no seguir. Y ha insistido en su negativa. Yo no voy a seguir, yo no voy a seguir. Pase
no, pero
lo que pase,
ha dicho a día de hoy, ha dicho...
Sí, pero yo estoy
luego
de acuerdo
con eso.
¿Dónde queda tu crédito?
¿Dónde queda tu persona después de estar meses diciendo eso? Y de repente, por arte de no se sabe qué, le das la vuelta a la situación y ahora voy a volver a seguir donde estaba, con el peligro que conlleva el hecho de haber dado este paso, porque todos los enemigos que tú enumeraste, el entorno del Barça, las críticas de la prensa, la prensa de
lo
Madrid,
sigue enumerando, ha dicho que sigue ahí.
Sí, pero con un agravante.
Pero que ahora se siente más fuerte.
Perdona. Con un agravante de que te van a estar esperando más todavía.
Pero es que yo creo que no hay nadie. Yo no conozco a nadie que diga que
el problema no es ese entorno del que hablas, Joseba, es el propio vestuario.
Ah, por supuesto.
En los vestuarios no queda impune.
Por supuesto. Y sobre todo con una cosa, quedan 6 partidos para que termine la liga. Y si no ganas ninguno de los 6...
No pasa nada, va a seguir.
Mira, claro, pero no te puedes plantear tampoco un desastre.
Tú pierdes el lunes con el Valencia.
Yo tengo la sensación... Yo no conozco a nadie
que
no raje de lo que ha pasado, porque la culpa la tiene básicamente Xavi. Yo creo que en eso coincide todo
por
el mundo.
Pero sí que
tengo la sensación de que con Xavi os preocupa más cómo se expresa en rueda de prensa y cómo se comporta en el banquillo a decir si creéis que vale o no vale para el resto de la próxima temporada.
Perdón. Estoy de acuerdo con David.
En que separemos
el discurso de Xavi y su papel de Xavi a si es realmente el entrenador que necesita el Barça para el año que viene.
No me digáis que una cosa va ligada con la otra.
Voy a hacer una cosa. Tú ya has hablado mucho, David.
Poquito.
No, has hablado mucho. A ver, Luis, Elías y luego Dani.
Ha sido Xavi a través de su discurso el que ha dicho que se piraba, el que ha dicho que se iba y que no había marcha atrás. Y lo ha dicho muchas veces. Entonces, yo sí que creo, Juanma, y no estoy de acuerdo contigo, en que su única salida era irse. Por lo menos su única salida digna. En el momento en que tú dices,
me quedo,
y con un discurso tan frágil, pierdes toda la credibilidad.
Absolutamente
todo.
A ver,
yo creo que es un entrenador válido.
Para mí también.
Y para mí también. Y creo firmemente que tiene la ilusión por retomar y que se ha enganchado al equipo y que el partido de ida en París cambia un poco la dinámica y que él siente que... Ahora, otra cosa es lo que decía Gonzalo, que yo estoy muy de acuerdo. Lo más difícil para Xavi va a ser recuperar la credibilidad en la sala de prensa. O sea,
en todos lados.
La credibilidad del discurso, pero todos nos podemos equivocar, todos podemos cambiar de opinión en un momento determinado.
Dice el Mbappé.
Lo estáis centrando todo en Xavi y me parece fantástico, pero el gran culpable de esto es Laporta. O sea, el que ha perdido la poca credibilidad que le quedaba, porque yo creo que Xavi ya no le quedaba, es Laporta. No existe un presidente de cualquier club serio, de primera, segunda, de NBA, de cricket, de cualquier club, que tome una decisión así en 2 minutos porque le ha mirado los ojos y ha dicho, mira, te veo ilusionado, pues sigues. Normalmente un entrenador se tiene que tomar la decisión por criterios deportivos, futbolísticos, de comunicativos, del vestuario y tal. Y Laporta dice que la tomó porque le miró a los ojos y le vio ilusionado. En Laporta de 2003, el que yo más conocí, más traté y más tiempo pasé con él, se reiría en la cara, se carcajearía de Laporta de ahora.
Pero Laporta, con el tema Messi, yo creo que sí que su credibilidad estaba ya por los suelos, ¿no? Y que se maneja bastante mejor en decir una cosa y luego hacer...
cosas, Luis,
sí,
ahora.
Pero Laporta en decir una cosa y hacer otra se maneja de maravilla, bastante mejor que Xavi. Yo a Xavi le tenía por un tío con cierta dignidad y con
pero
cierta
no ha
credibilidad.
Seguido entonces el año del Barça.
Pero yo me creía a Xavi cuando dijo que se iba, me lo creí.
Yo
dije, pues se va a pirar. Y ahora de repente me dice que no y no lo entiendo.
Gonzalo Miró.
Yo hay algo que creo que realmente no ha cambiado. Cuando Xavi toma la decisión que toma, yo siempre pensé que era porque él notaba que le faltaba apoyo por parte de la directiva. Si no fuese de uno, sería de otros. Pero da la sensación de que eso sigue siendo igual. Por lo menos lo que se percibe desde fuera es que esa unanimidad que intentan vender no es real. Y que si faltaba apoyo entonces, va a faltar apoyo ahora.
¿Y qué crees que ha cambiado? ¿Qué crees que ha cambiado para que se quede?
No, la constatación de que no pueden tener a otro entrenador mejor.
Efectivamente. Es, bueno, efectivamente. Es
pues pero, o sea, si el Barça tuviera la posibilidad de fichar a Luis Enrique o...
Claro, pero
o a Klopp, no es
pero entonces, Xavi no sería entrenador del Barça.
Pero entonces, porque Jordi Bastés se ha hecho mucho hincapié en esto, entiendo que es por un problema económico.
No, mira, vamos a escuchar.
Lo que se puede permitir el Barcelona es a Xavi. Por eso,
vamos
por
a escuchar,
eso se queda.
Cuando le han preguntado a Xavi a Laporta por el asunto de si Xavi tenía que cobrar el año que viene. Que yo alucino con eso.
Hombre, si
vamos
a ver. Se va, ¿qué vas
a cobrar? Si un entrenador dice, me voy, claro. ¿Cómo le vas a tener que pagar el finiquito? Oye, perdona, pues se va, claro. Pues adiós, hasta aquí. Aquí va después Gloria.
No te vayas.
El caso es que, al parecer... Xavi habría dicho, oye, bro, pues me quedo. Y entonces dice, no, pues ahora te vas. Y entonces dice, pues si me voy, me pagas. Entonces, esto es lo que ha aclarado Xavi y Laporta.
No, pero si han dicho esto es para hacer daño, porque el presidente y Deco saben que si yo no continuaba no iba a cobrar ni un euro. Lo he dicho públicamente, creo que es muy injusto. Es directamente a dañar a mi persona. No me conocen, saben perfectamente el presidente que si no hubiera continuado el dinero de mi contrato era para el siguiente entrenador y así se lo he transmitido y para nada ha cambiado. No es un tema de dinero ni mucho menos. El que lo ha dicho es para dañar a mi persona y no, totalmente injusto.
Permíteme que ratifique las palabras de Xavi. Él se ha portado siempre con un sentimiento barcelonista y una dignidad propia de la gran persona que es. Y esto lo dijo desde el primer momento, que le honra y es una muestra más de su barcelonismo.
Pero una cosa, es que para mí no es muestra de barcelonismo. O sea, si tú te vas, ¿cómo vas a cobrar?
No, hombre, pero que vamos a ver que nunca eso ha estado en la ecuación. O sea, cuando se habla del problema económico, es que si te viene un nuevo entrenador, primero, cualquiera de los que estáis hablando cobra muchísimo más dinero. Mucho luego, más. Si viene uno...
Como es lógico, ¿no?
Bueno, como es lógico, pues por lo que sea. Por lo que sea,
no. Si te parece...
Salvo Rafa Márquez, pero lo que te
va... Vamos a ver, ¿cómo no va a ganar más dinero Luis Enrique que Xavi o Klopp que Xavi?
Sí, sí.
Es como si compró...
Lógicamente, con el tiempo que llevan entrenando la élite es normal, pero que si viene un Luis Enrique o un Klopp, lo que te va a pedir es una serie de jugadores y una serie para su proyecto, que es lo que no puede afrontar el Barcelona ahora mismo.
Pues por eso entrena Xavi al Barça.
Ya, pero que Xavi no ha pedido más dinero para él. O sea, ni ha pedido el dinero del año que viene por el que le correspondería, que es a lo que están respondiendo. O sea, de lo que se le acusaba a Xavi era de que cobraría el año siguiente, cuando él en ningún momento tiene que ver eso.
Claro.
Es evidente pues que hay un componente.
Pero Elías, lo que estoy diciendo precisamente es que es de locos pensar que tú te vas de un sitio y te pagan el año.
Sí, pero yo lo que digo es que hay un componente económico, es obvio, porque Barcelona no puede firmar a lo que quiere, sino a lo que puede. Pero sí que es verdad que también, Laporta sobre todo, yo el resto directivo no me fío de ni uno, y menos de la comisión deportiva esta de broma que tiene el Barcelona.
Pero y Laporta sí es de fiar.
Con Xavi ha sido sincero. Laporta nunca ha criticado a Xavi, ni en privado ni en público, y ha confiado en Xavi.
Le hizo una convocatoria.
No me toques.
Laporta dijo en público... En público dijo los malos resultados traen consecuencias Xavi de entrenador.
Bueno,
eso lo vais a estar recordando
pero hoy,
todo el día.
Laporta, malos resultados traen consecuencias, también lo ha aclarado hoy.
La consecuencia no necesariamente tiene que ser una consecuencia drástica, son consecuencias de determinados grados y en este caso pues serán unos cambios y unos ajustes que se van a producir. Yo pienso que en este sentido mantengo la coherencia. Y voy a seguir haciéndolo. Lo que no voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo, de que ahora, por no haber conseguido los objetivos de esta temporada, pues reventarlo todo. Esto es lo que no voy a hacer, y menos con un proyecto que aún pienso que ilusiona al barcelonismo y que tiene la llama todavía viva para que siga creciendo, ¿no?
¿Te convences, Enabre?
No, es que las consecuencias no son drásticas, que son añadirle un preparador físico a Xavi. Es que de verdad, cuando tú dices perder tendrá consecuencias, todo el mundo sabe de lo que estás hablando. Cuando el propio Xavi dice que si no gano títulos, tranquilos, que me iré yo, eso lo dijo antes de anunciar en enero que se iba.
en noviembre o en diciembre dice, tranquilos, que si no se gana un título me iré
bueno,
yo.
Bueno, pero si es que además, Dani, Laporta dijo que si no se tratase de Xavi, por los resultados deportivos, ya lo hubiera echado.
Por eso digo que para mí el gran perdedor de esto es Laporta.
Estamos en otro caso.
Xavi ya ha quedado en ridículo.
Es prisionero de sus palabras Laporta, es evidente. Ahora, no, de verdad no podéis creer, aunque sea solo mínimamente, a Laporta cuando dice que cree que el proyecto de Xavi puede ser ganador la próxima temporada, no de títulos, pero que entiende que ahora el equipo está creciendo, porque con Johan Cruyff estuvieron 2 o 3 años no, ganando lo mismo, que ya lo sé.
No compares.
No compares, sí, pero también...
No, o sea, mira,
dos años en blanco en el Barça de los 90... Es comparable al Barça de los 2020.
Por favor, primero, Johan Cruyff es probablemente el mejor entrenador de la historia del fútbol junto con Pep Guardiola.
Venía de ganar una recopa con el Ajax.
En 50 años Xavi no llegará ni a la uña pequeña de Johan. Pero más allá de eso, llevo todo el día escuchando comparaciones con Rijkaard. Rijkaard hace una segunda vuelta cuando llega Edgar Davids y tal, que suma de los últimos 30 puntos, lo suma casi todos y tal, y casi gana la Liga. Y coño, lo hace también que lo aguanta y al año siguiente gana a la Champions con Ronaldinho y tal. No tiene nada que ver con los 2 años y medio de
sí,
fútbol
bueno,
infumable.
Estarás conmigo que Rijkaard tenía bastante mejor equipo que no Xavi.
Bueno,
tenía Ronaldinho, tenía Deco, tenía Samuel Eto'o al año siguiente, es decir, tenía un buen equipo.
Yo no estoy diciendo
que Xavi vaya a ser tan buen técnico como ellos. Yo lo que digo es que yo sí que creo a Laporta, porque yo además lo pienso yo, que con Lamine, con Cubarsí, sabiendo que no vas a estar al nivel del Madrid y de esta gente, a lo mejor es el técnico adecuado para seguir creciendo un poquito hasta que te recuperes.
¿Pero no crees que sea un tema de pasta esto? O sea, ¿tú no crees que esto tenga que ver con el dinero?
Yo creo que va a fracasar.
¿Crees que tiene que ver con lo deportivo?
Con lo deportivo y con lo económico. Yo creo que el proyecto se va a pegar una leche el año que viene.
¿Qué crees que pesa más?
Sí, yo creo que va a fracasar.
¿Pero qué crees que pesa más?
Pero por culpa de la directiva, que no confía en Xavi.
Ya está, voy a preguntarle. Oliveros, ¿quieres añadir algo de todo lo que estamos diciendo?
Pues no, simplemente lo que decía anteriormente Elena tiene razón cuando Xavi... Aparte de todos esos tópicos que ha dicho es que yo quiero competir y es que le ha faltado el canto un duro para eliminar al Paris Saint-Germain si Araujo no hubiera hecho lo que hizo y tal y cual. Y también con 1-2 en el marcador en el Bernabéu se ha visto con ganas, con rabia, entre comillas, de competir la próxima temporada. Y después, yo te dije el otro día y era así, si hubiera sido la cita, la oficial, la de... Hoy jueves, para hablar de la continuidad de Xavi, hubiera estado el hermano, Óscar Hernández, que sí que ha estado hoy en la rueda de prensa, porque estaba previsto, toda esa gente que te dije, ¿no? Y no estuvo ayer porque fue precipitado todo, es decir, cuando Laporta supo que Deco y Xavi estaban hablando en la ciudad deportiva...
Venir para
que
casa, sí, eso lo explicó Laporta.
Sí. Veniros para acá y vemos entonces lo arreglamos todo.
Sí, sí, sí.
Y después yo me alegro, Juanma, también por la gente que está en el staff. Porque el que decía que se iba era Xavi, pero los que se quedaban sin trabajo era todo el mundo. Entonces ahora que tiene el contrato, pues
bueno,
me alegro.
Bueno, habría otros que encontrarían trabajo, eso
sí,
así es
sí,
el
bueno,
fútbol.
Pero
sí,
bueno, pero yo me alegro por estos.
Por cierto, ¿le van a poner un preparador físico o no, Elena? ¿Se sabe algo de eso?
Sí, en principio un preparador físico y también un coordinador en fisios y masajistas, porque, bueno, los jugadores es cierto que se han quejado un poco esta temporada de la preparación física, que querían entrenamientos más intensos. De hecho, después lo verbalizó Robert Lewandowski en una comparecencia en un postpartido y creen que es uno de los ajustes, uno de los cambios que deben aplicar de cara a la próxima temporada. Cuando Laporta habla de cambios, también habla de posibles ventas de jugadores, ¿eh? Que a partir de ahora ya cerrada y zanjada la carpeta Xavi, vamos a empezar a ver otra vez que Araujo está en el mercado, que De Jong está también en la puerta de salida, bueno, todas estas cosas de cada verano.
Perfecto. Oliveros, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Elena, gracias, un beso.
Sí, Laporta decía que será bueno para la estabilidad del club, la continuidad de Xavi, a ver si nos dan 24 horas de estabilidad a la prensa también, porque menudas 24
bueno, ahora,
horas.
Ahora
¿sí?
Ya, ¿qué más va a pasar? No creo
bueno,
que
bueno, hombre, bueno, no lo digas en voz alta.
¿Qué puede pasar?
Algo pasarlo.
Que te gane el Girona, que bueno, pasar
bueno,
muchas
pero,
cosas.
Pero si te gana el Girona, ¿qué vas a hacer? ¿Que va a quemar el club? Pues chico, no. te ha ganado el Girona.
Que te gane el Valencia el lunes, ¿verdad?
Sí, claro. Hombre, si te gana, si pierdes los 6 partidos, evidentemente...
¿Qué prisa tenías para decir lo que has hecho?
Pero si los pierde el Madrid, también pasa algo, si pierde todos los partidos en Madrid.
A ver la grada de Montjuïc.
Oye, por cierto, ¿a ti te ha decepcionado Xavi?
Con lo que ha hecho, yo creo que ha metido la pata.
No,
y que
no,
la culpa
si te ha decepcionado.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido va a ser?
En el sentido básico de la palabra.
Estás acorralado, ¿eh? Nunca te he visto así, ¿eh?
¿En qué sentido va a ser? La pregunta. El lunes tú y yo, éramos los únicos que estábamos hiper convencidos de que Xavi se iba a ir.
Por eso creo que yo creo
si te ha decepcionado.
Yo creo que se ha equivocado y que va a fracasar el año que viene.
Responde, por favor, a la pregunta.
No me ha decepcionado. Ven a por otra.
O sea,
no me ha decepcionado.
Tienes menos credibilidad que Xavi. Tienes menos credibilidad que Xavi.
Puedes decir cualquier cosa. Bueno, Imanol. Tú de Imanol.
Yo de Imanol no tengo ni problema. No habléis todos a la vez.
Al final podemos, si hacemos balance de la situación, Xavi, podemos decir que ha sido el más inteligente. Durante 4 meses se ha quitado de la presión. Las críticas, la ha trasladado a los jugadores, ha aumentado la presión pensando que eso le iba a dar buen resultado deportivo, y él ahora, cuando todo el mundo pensaba que se iba, se queda.
No, todo el mundo no, todo el mundo no, Dani, Miguel y toda esta gente, todos estos del
principio
dijeron que no.
Pero el barcelonismo ha arropado al entrenador.
Yo no sé, Robert, si Xavi ha ganado mucho con todo esto.
Ya veremos.
Sale muy tocado, hombre.
Después del acuerdo, Xavi y Laporta levantaron su copa de mal abrigo.
No,
me la he ganado hoy.
La levantaron antes, por eso llegaron al acuerdo.
Efectivamente, mal abrigo arregla las cosas más complicadas, las más difíciles. Malabrigo es uno de los mejores vinos de España. Si usted es la primera vez que oye esto, pues sepa que efectivamente estamos ante el rey de la Ribera del Duero.
Sí, sí.
Es de bodegas Cepa 21, una familia de vinos impresionante. Y Malabrigo es nuestro vino. Elijan un buen cristal, elijan un buen momento, elijan una buena compañía, o solo, no pasa nada, y disfruten de Malabrigo. De bodegas Cepa 21, Ribera del Duero. ¡Qué maravilla! 12:36, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arau.
Mira, decía uno, entre los hombres de Laporta hay un tapado que tiene mucho peso en el tema de entrenadores de todo el club y que pasa desapercibido. Y es José Ramón Alexanco, no es opinión, es información. La dimisión de Xavi fue una jugada para ganar tiempo y no ser despedido en aquel momento. Recordad que aquella noche se reunió la directiva para echarlo. Xavi es el primer fichaje de Florentino Pérez. Ahora a ver si renovamos al Cholo y ya si viene Mbappé será la guinda. Os recuerdo que el año pasado Carlo Ancelotti no ganó ningún título importante y fue vapuleado en semis de Champions y siguió a pesar de todo.
Tres títulos.
Y mirad este año cómo va
el
todo.
El año pasado,
tres títulos.
Mira, otra
vez. La Supercopa de Europa, de España.
Copa de Rey,
titulines.
Bueno, no.
La
Copa del Rey no es un titulín.
Para Barça es así.
Bueno,
titulín.
En el historial suman.
Sí, díselo a los del Atlético.
Efectivamente, un millón de personas.
Que es un titulín.
No, hombre, para el Atlético no es un titulín.
Muy bien, David Sánchez.
Me hubiera gustado a mí ganar la Copa del Rey.
Mira, muy bien, David Sánchez.
Muy bien, David Sánchez. Hablemos un poco de lo deportivo, por favor, de los jóvenes que ha sacado.
Como hace él habitualmente en su programa.
Como que es hablar, por favor.
No, en todos los programas lo hace.
Xavi sabe de fútbol, no de hacer ruedas de prensa al gusto de los medios de comunicación. Y otro decía enhorabuena a Juanma Castaño. Sabe ganar, sabe perder hasta empatar, como demostró en Masterchef.
Es verdad, tío. Mira, qué desgracia, de vida,
Y escuchad a un oyente
que te ríes, Gonzalo, con lo de Masterchef tapadito,
Tú palmaste.
¿De qué quedaste tú, Gonzalo?
Pero tú un empatito,
Ya.
Empatito.
Pero, al último programa,
¿Tú de qué quedaste, Gonzalo?
Vaya pucherazo.
No, aguantó. Yo pensé que le iba
a dar 8, 9. 9 programas. 9 de 12.
Pero transitando por la cornisa 3 o 4.
Casi finalista.
Bueno, y algunos también bastante sobraditos,
No te revuelvas.
¿Cómo esta noche?
No merece
bastante sobradito. ¿Cómo está?
Ahora
noche?
Te van a poner en tu sitio.
Ahora
Pekín
te van a poner en tu sitio.
En Pekín Estrés.
No, ahí quedaría bien porque aquí se ha estresado.
Por cierto, solo te falta el gran hermano ya, o superviviente.
No, quedan unos cuantos todavía.
¿A supervivientes te han hecho oferta para ir?
Sí, muchas veces.
¿Y no vas a ir?
No.
¿Por qué?
Muy duro. Me da mi cara de pasarlo tan mal.
Bueno, oye.
A lo mejor a mí te gusta. Perde.
Hay que disfrutar.
Es un programa.
Es el momento.
Muy duro. Es la estrella de medias.
¿Y a la isla a la isla de las tentaciones irías?
Ahí sí, pero yo lo he invitado.
¿Tu pareja o tentador?
De tentador.
Mira, terminamos escuchando a un oyente que nos escucha desde bastante lejos.
Bueno, si le sirve algo a Juanma, yo fui el primero de mis amigos que empecé a escuchar el partidazo ya hace como 5 años. Y tengo más de 20, 30 amigos aquí en Miami que lo escuchan todos los días. Y lo que no nos llama nadie a preguntarnos qué escuchamos. Un saludo, sigan así.
En Miami es que somos líderes, tío.
Somos líderes.
Miami es una cosa, yo fui de vacaciones a Miami, no puedo salir a la calle casi. No puedo.
No, y hay otros que sí pueden, ¿eh?
¿En dónde?
En Miami.
¿Cómo? Sí.
¿Cómo que claro. ¿Los que no son líderes?
Hombre, claro. Claro. Pero yo no puedo, no puedo.
No, no, tú no.
A ver, 12 y 39. Ha llegado Angelito y hombre, está Melchor hombre. Preparado. Y Angelito, cuando está el Mutua de Madrid, no sí, está... admite muchas bromas. ¿Eh?
No, no, gesto... no, y está despierto. Mira que, no puede dormir.
Mira qué concentración.
Ceño fruncido.
Ceño fruncido.
Algo le has hecho tú.
Dirige a un equipo de profesionales muy amplio en el Mutua Madrid Open.
Sí, y además describe perfectamente lo que hay en la caja mágica, en el techo y estas cosas. Lo describe todo perfectamente.
Y en eso doy más detalles.
Sí, sí, sí. Por favor, adelante, profesor.
Sí, sí, sí. 12 y 40. Sigue el partido.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Sánchez se marcha?
¿Se marcha?
¿O no?
Puede dimitir directamente. Puede anunciar que convoca elecciones. No presentarse o sí. Puede someterse a una cuestión de confianza. O puede que estemos ante una gran maniobra.
¿Por qué Sánchez hace este movimiento? ¿Cuánto hay de teatro o es verdad que se está planteando dimitir?
En los momentos importantes necesita referentes.
Escucha en COPE La Última Hora sobre el futuro del presidente del gobierno.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Ahora que los días son más largos, aprovechalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las superofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.